Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, gente, como dice siempre Fernando de Aro. Es viernes 15 de mayo y tenemos 138 fallecidos por coronavirus en España. Lo primero, recordar como cada día que detrás de cada número hay una persona y una familia destrozada. Eso siempre por delante. Pero es verdad que estamos ante una bajada importante en el número de fallecidos con respecto a ayer, y esa es una buena noticia y un reflejo de que parece que la enfermedad podría estar bajo control. Esto no significa que no estemos en riesgo, y por eso tenemos la obligación, cada uno de nosotros, de no bajar la guardia, de ser precavidos y responsables, porque el riesgo de un rebrote está siempre ahí. Y también porque esta prudencia nos la debemos a nosotros mismos, pero sobre todo a nuestras familias, amigos, a la sociedad en general y especialmente a aquellos que más nos cuidan cada día, a los sanitarios que están pagando también con su salud más que nadie esta pandemia. 50.000 sanitarios contagiados en España. Es una cifra espantosa que Sanidad debería recordar cada día, averiguar por qué ha pasado y poner los medios para que no vuelva a pasar. La doctora Carmen Alegría es una de esos 50.000 infectados. Carmen es médico de urgencias en un centro de salud de Plasencia y a principios de marzo se infectó mientras atendía a sus pacientes. El recorrido de Carmen por la enfermedad ha sido largo, ha sido duro, pero en cuanto se encontró un poco mejor, decidió ayudar a miles de personas enfermas como ella, para las que el diagnóstico de coronavirus les había caído como un mazazo. Como médico, pero también como paciente, contestó cientos de preguntas a través de Twitter a personas que le escribían desde todo el mundo, ¿eh? Y mientras, esperaba un negativo que no acababa de llegar. Fueron semanas interminables, aguardando un test con ese resultado negativo, que significaba estar libre de la enfermedad. Y cuando por fin llegó, ¿qué hizo la doctora Carmen Alegría? Volver al trabajo. Volver a la mascarilla, los guantes, la bata, las gafas. Volver a esa protección para atender a sus pacientes. Porque así son nuestros sanitarios. Y no debes olvidarlo cuando salgas a la calle sin las debidas medidas de precaución. A partir de las 4 charlaremos de nuevo con la doctora Carmen Alegría para conocer qué se ha encontrado al volver a su consulta de urgencias casi 2 meses después. Pero hoy también en la tarde hablaremos de los niños y la educación. Está siendo complicado averiguar cómo va a ser finalmente el final de curso y cómo se comenzará el curso que viene. Lo que sí parece claro ya es que los niños de entre 0 y 6 años no van a volver a las aulas en la fase 2 de la desescalada. Las comunidades autónomas prefieren que no sea así. Y la mayor parte de los padres también. Lo que pasa es que esto genera otro problema, el de la conciliación. Muchos padres no tienen con quién dejar a los niños mientras ellos estén trabajando. Comentaremos la cuestión hoy en la tarde y luego también un estudio muy interesante que ha hecho la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, en varios supermercados estaba buscando restos de virus y lo importante que es que no los han encontrado. Es decir, asegura este estudio que las medidas de los comercios están siendo efectivas, ya no solo la propia protección de los trabajadores y la atención a los clientes, sino también en la manipulación de los propios productos que por lo que vemos están muy protegidos. Tendremos más detalles de este estudio a las 3:30. Precisamente de esto también te vamos a preguntar a ti. ¿Cómo es ahora hacer la compra en estos tiempos de coronavirus? ¿Cómo la haces tú? ¿Tardas más que antes? ¿Quién hace en tu casa la compra? ¿Cuando llegas con la compra desinfectas cada producto uno a uno? ¿Lo vas pasando de un sitio a otro con mucho cuidado? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En estos tiempos tenemos que ser un poquito más cuidadosos a la hora de hacer la compra y aunque estamos todos un poco temerosos aún, dicen por aquí que ya nos vamos relajando un poco.
Buenas tardes a la gente. En la casa yo suelo ser quien realiza la compra y hay de todo. Y luego todo bastante más relajado que al principio. Cuando todo comenzó, yo es que no quería perder el carrito ni de vista, sobre todo por si me quitaban el papel higiénico. Y ahora miro el mueble del cuarto de baño y tengo aquí papel higiénico, vamos, para dar, para regalar y para volver a empezar. Menos mal que todo se va relajando. Un besito y buenas tardes.
Un beso. ¿Cómo haces tú la compra ahora? ¿Limpias cada producto, lo desinfectas? Yo lo hago, ¿eh? Lo reconozco, no sé tú, yo lo hago y lo sigo haciendo. En fin, que nos lo cuentes en Facebook, en Twitter, notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí nosotros contentos porque es el fin de semana en el que vuelve el fútbol. Mañana, recordemos, vuelve la Bundesliga en Alemania. Pero atención también que es un día lleno de líos en el fútbol español. Y el último, un presunto amaño de partido. Por ahí comenzamos, por lo último. Operación Oikos de presunto amaño de partidos en el fútbol español. Es una operación que saltó a la luz hace aproximadamente año y medio y que hoy tiene novedad. ¿A qué partido afecta y a qué jugador, Isaac Fouto?
La cadena COPE desvela la conversación que Carlos Aranda, el cabecilla de esa trama de la operación Oikos, tuvo con Paco Esteban, exjugador del Elche y conocido por Jorge Molina. En dicha conversación implican al actual capitán del Getafe, a Molina, en el supuesto amaño del Getafe-Villarreal de la última jornada de la temporada 18-19. El día antes de ese partido, Aranda le dice a Esteban que se entere si lo tienen hecho y que habría 10.000 euros para cada uno, 10.000 para él y 10.000 para Jorge Molina. Minutos más tarde, Esteban confirma a Aranda que, tras supuestamente hablar con Jorge Molina, este le dice que sí, que los jugadores del Villarreal, hasta 7, van a percibir 2 millones de euros por dejarse perder. Del Valladolid-Valencia solo aparece supuestamente en una prima de los vallisoletanos por ganar. La Liga, personada en este caso, abre un expediente para esclarecer todo lo que ha ocurrido en este caso.
En duda partido Getafe-Villarreal de la última jornada de la pasada temporada. Y en duda también Jorge Molina y, por supuesto, los dos clubes. Vamos con reacciones. Por ejemplo, hay comunicado de ahora mismo del Getafe. Y Gema Santos, tú has podido hablar con Jorge Molina.
Sí, ahora mismo, como dices, el Getafe acaba de sacar un comunicado dando su apoyo incondicional a Jorge Molina y desmintiendo categóricamente cualquier implicación. Dicen en el Geta que se reservan el derecho a ejercer acciones legales y que no van a tolerar que se manche la reputación del club ni del capitán. Hemos hablado, como dices, por supuesto, con el protagonista. De hecho, Jorge Molina se ha enterado por nosotros de la noticia y te cuento, Muni, que está muy disgustado, muy indignado, porque dice ser totalmente inocente, no sabe nada del asunto y dice que no tiene nada que ocultar. Afirma que solo conoce a Paco Esteban de haber coincidido en el Elche hace 10 años, que no ha hablado con él desde entonces y se ha puesto inmediatamente en contacto con sus abogados para que se demuestre su inocencia.
¿Y el Villarreal qué es lo que dice, Juan Igual?
La verdad, Luis, que ha sorprendido en el Villarreal esta noticia y el hecho de verse implicados en el caso Oikos. A Fernando Ros no le hace ninguna gracia que relacionen a su equipo en casos de amaños. De momento no hay ninguna reacción del club al respecto, pero la va a ver en los próximos minutos. Y lo que sí que hemos podido saber es que los futbolistas del Villarreal que participaron en aquel partido están muy tranquilos y nada preocupados por esta situación.
Ahora el otro lío de la semana, el presidente de la AFE, David Aganzo, contra las cuerdas. Y hoy, por cierto, hay una información importante en el diario Marca porque los futbolistas se rebelan contra él, Dani Asenjo.
Lo último es un documento, una carta que publica hoy el diario Marca en portada bajo el titular Los capitanes votan por Morientes. En la carta, los jugadores dicen estar indignados con la situación, sin confianza por las acusaciones de corrupción y reclaman la inmediata dimisión de David Aganzo. Además, respaldan la figura de su compañero Fernando Morientes como un líder que aglutine el consenso entre ellos. La carta no aparece firmada por nadie, pero Marca asegura haber recabado opiniones de muchos jugadores de primera y segunda, entre ellos Joaquín, el capitán del Betis, dice que quién mejor que Morientes para representarles, y Gerard Piqué, contundente. Necesitamos una AFE que nos defienda.
Hoy precisamente hay junta directiva de la AFE. ¿Sabemos qué va a hacer Aganzo, si va a dimitir, Gema?
No, no piensa dimitir ni Aganzo ni Diego Rivas, Moni. Los dos dicen que son inocentes y que dimitir sería darles la razón, así que ellos no van a dimitir. En AFE nos cuentan que han hablado con muchos jugadores y muchos capitanes de primera y segunda y dicen que no saben nada de la carta. Se han mostrado muy sorprendidos por el asunto. Y sí, esta tarde a las 5 hay junta directiva donde Aganzo va a nombrar dos nuevos vicepresidentes y, a pesar de la presión y de que saben que esos cuatro directivos que tienen en contra se lo van a pedir, ellos no van a dimitir porque, además, salvo sorpresa, Aganzo cuenta con mayoría de apoyos en esa junta.
Bueno, y ahora un tercer lío, aunque hay que decir que en otro nivel. ¿Se acuerdan de esto? Es Messi el 20 de febrero y Quique Setién, su entrenador, en el Barça el 16 de abril.
Si queremos estar en la Champions, tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la Champions.
Yo, después de ver lo que he visto en el fútbol, evidentemente yo creo que podemos perfectamente ganar la Champions. No estoy de acuerdo con Leo en ese sentido.
Bueno, pues un mes después, Elena Condis, Messi responde a Setién.
se reafirma en su opinión y dice que quizás Setién le entendió mal o le explicaron mal lo que quería decir cuando el técnico hace un mes discrepó de su opinión sobre las posibilidades de ganar la Champions. Messi reitera que por su dilatada experiencia en esta competición sabe que jugando como antes del parón no les alcanza para ganar la Champions. Matiza que en ningún momento ha puesto en duda a sus compañeros, pero insiste en que deben mejorar mucho para levantar la orejona. Autocrítica del capitán que acaba con un mensaje optimista y es que Messi cree que el parón les puede haber venido bien y asegura que él físicamente está en plena forma.
Son declaraciones de Messi en Sport y Mundo Deportivo. ¿Y qué más dice Messi del regreso del fútbol, Manolo Oliveros?
Bueno, pues en esas publicaciones Luis Leo Messi ha dicho también que no le gustan las concentraciones porque dice que deseo volver a competir, pero no nos gustaría separarnos de la familia. Sobre el mercado dice que va a ser raro y que hay que estar fino y acertar para poder mejorar lo que ya tenemos. Y sobre Lautaro dice Leo que es un delantero impresionante, sobre todo porque yo creo que es un punta muy completo, es fuerte, regatea bien, tiene gol, sabe proteger la pelota, pero bueno, dice también Leo que habrá que ver qué pasa con él y con otros nombres que suenan.
Y todo esto, Fouto, a la espera de que el lunes comience una nueva fase de entrenamientos en la Liga.
Sí, los clubes ya se preparan para entrar en esa fase 3 de entrenamientos a partir del lunes 18 de mayo. Pasarán test, entre ayer y hoy los están pasando, no todos, solo algunos. Desde el lunes podrán entrenar en grupos máximo de 10, siempre los mismos 10 para que no haya contagios. Los grupos no podrán coincidir en el mismo campo, se permiten charlas del entrenador siempre en el exterior, siempre en el campo. Se espera que esta fase dure 2 semanas.
Hay gente del fútbol que sigue con reticencias a la vuelta. Este es Paco Gémez, entrenador del Rayo Vallecano, anoche en el partidazo de COPE.
Mira, los positivos ahora no preocupan a nadie. El gran problema va a aparecer cuando una semana antes de competir pueda saltar un contagio, porque es que ese puede contagiar a 14, o 15, o 20,
pero,
o todo.
Pero es que Tebas el otro día decía que no, que si se cumple el protocolo es imposible. Él hablaba prácticamente de riesgo cero en un campo de fútbol.
A mí que me lo firme, me lo ponga por escrito eso. Si él está tan seguro, que se responsabilice de que cualquier cosa que pase es él el responsable. ¿Verdad? Como ya te digo yo que no lo firma. Pero es que no lo puede firmar, porque nadie te puede garantizar un riesgo cero.
Bueno, hablando de positivos, tenemos constancia de uno, aunque serológico, en las últimas horas en el Eibar, Óscar y medio.
Sí, anoche supimos que un miembro del plantel eibarrés dio positivo en anticuerpos tras las últimas pruebas serológicas. Esto significa que ya ha superado la infección y como la carga vírica parece bastante baja, seguirá acudiendo con normalidad a la ciudad deportiva de Chavalpe.
Este es un hombre feliz, fue positivo, ya no lo es.
Muy feliz de hacer mi primer entrenamiento.
Renan Lodi, jugador del Atlético de Madrid, que ya se entrena con el grupo Antonio Ruiz.
Sí, ha vuelto hoy a los entrenamientos de manera individual con la plantilla después de acumular 2 negativos en el plazo de 72 horas en esa prueba PCR que la semana pasada le daba positivo. Pero en toda la plantilla del Atlético de Madrid, a pesar de esta buena noticia, hay algunos focos de intranquilidad también con la vuelta al trabajo. Y si no, escucha a Vitolo en un Instagram Live.
Yo lo primero es mi familia. Cuando te pones a jugar con otros compañeros, que al final no sabes la vida que ellos están llevando, si pueden estar con otra gente o demás, tú al final te puedes contagiar y ese contagio tú lo puedes traer a tu casa. Yo una de las cosas que no me perdonaría, al final es una decisión que toma la liga, que toman los clubes, y bueno, nosotros como trabajadores de esos clubes, pues no queda otra que trabajar y intentar hacerlo lo mejor posible por el bien del club y por el bien de la afición.
Vitolo siente miedo y mucho miedo sentía Fali, jugador del Cádiz, lo dijo aquí en el partidazo de COPE hace unos días, pero se negaba a jugar y vuelve a la actividad Rubén López.
El jugador cadista ha completado hoy el reconocimiento médico después de que lo comenzara ayer y pasara los test de coronavirus, tanto el serológico como el PCR. Ahora está a la espera de los resultados de los test y una vez que los conozca podrá ponerse a disposición del entrenador Álvaro Cervera y volver a entrenar, algo que podría ser en los próximos días. El jugador sigue con miedo, pero es consciente de que ha dado un paso adelante importantísimo para estar con sus compañeros y volver al trabajo.
Y ahora, la cita de todos los días hasta ahora con los amigos de Berti, Gema.
Sí, nunca nos fallan, siempre están a nuestro lado y la verdad es que es un gustazo sentirnos más seguros gracias a ellos, gracias a los amigos de Berti, que como siempre dices, no nos fallan ni un solo día. Para que tu vida continúe, haz como nosotros en Deportes Cope y contrata tu seguro con ellos en berti.es. Descubrirás allí cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Gracias, Gema. Vuelve el fútbol.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
Porque mañana vuelve la primera Gran Liga.
7 Minuten Zeit für den Ausgleich. Konoplyanka, 4. Minute der Nachspielzeit und nein, Tor!
Charly Sáenz, mañana vuelve la Bundesliga en Alemania.
Lo hace Muni mañana con la disputa de la jornada número 26, con 5 partidos, entre ellos el Dortmund-Schalke. Te recuerdo que la Bundesliga se fue a este parón con el Bayern líder con 4 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Hay un montón de ojos puestos en el fútbol alemán, porque es pionero en la vuelta a los partidos y en todas las medidas que ha tomado de aislamiento. Por ejemplo, el técnico del Augsburgo, Heiko Hellrich, que mañana no va a poder debutar en su partido porque se saltó la cuarentena saliendo de su hotel para comprar, ojo, pasta de dientes. Así que mañana va a ser uno de los ausentes en la vuelta de la competición en Alemania, que por supuesto, Muni, seguiremos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Qué cosas, lo de la pasta de dientes. Bueno, Zeferin, el presidente de la UEFA, ha hablado de la vuelta del fútbol, Arantxa Rodríguez.
Sí, además hay que decir que la UEFA va a decir el próximo día 27 de mayo las nuevas fechas para el reinicio de las competiciones europeas, que todo indica que va a ser en el mes de agosto y con el mismo formato que conocemos. Siempre, evidentemente, que la evolución de la pandemia del COVID-19 no empeore. El presidente Alexander Zeferin, como tú decías, se ha mostrado muy optimista en una entrevista en BIN.
Puedo decir que la temporada europea acabará, si las cosas siguen así, en agosto. En este momento estoy seguro que podemos acabar la temporada en Europa. Me refiero a las competiciones UEFA. Las competiciones nacionales son otra cosa. Ellas deben decidir de manera individual cómo proceder, pero creo que al menos el 80% acabará de manera normal.
Un par de preguntas del mercado. Por ejemplo, en el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz, ¿no se plantean fichar este verano?
El Madrid, Luis, afronta el verano de 2020 como un verano atípico en el que no está previsto hacer fuertes desembolsos económicos. Es más, no se descarta no realizar ningún fichaje de cara a la próxima temporada. La prioridad sigue siendo traspasar y ceder jugadores para recaudar. El Madrid considera que con los 24 jugadores que componen la actual plantilla, con una media edad de 28 años más alguno de los 11 que están cedidos, hay garantías para afrontar la temporada. El club espera este año, sí, encontrar destino a Bale y a James.
Esto afecta al Fútbol Club Barcelona porque en Argentina, Víctor Navarro, ¿relacionan a Tagliafico con el Barça?
Es uno de los jugadores con los que el Ajax puede hacer caja y para el futuro del propio Tagliafico el Barça supondría dar un paso definitivo en Europa. Además, dos de sus objetivos, como reconocen Radio Continental, son jugar en una gran liga y ganarla.
Siempre salen rumores en las noticias y demás. Yo me mantengo un poco al margen. Después de que me busquen o no, quizás esté en una lista, sí, no sé. Pero por ahora no hay nada concreto de ningún...
¿No tuviste la curiosidad de llamar a Messi? Supongo que sí.
No. Tampoco para tanto. No, hay que estar tranquilo.
¿Soñás un cambio así grande?
Y siempre fue mi objetivo, digamos.
Un paso también por el Valencia, porque Rafa Villarejo, ayer pasaron los nuevos tres los jugadores y ya piensan en el regreso.
Sí, el Valencia va desde el principio de la pandemia casi siempre por delante. Ayer realizó los segundos test a las casi 60 personas que trabajan en el primer equipo. Mañana se esperan los resultados, mientras, como decía, los jugadores con ganas de volver a la pelota y en el vestuario conscientes de que todavía es factible plaza Champions. Lo dice Cheryshev.
Nosotros nos marcamos el máximo objetivo, tenemos que ir partido a partido, que así es como se logran los objetivos a largo plazo. Tenemos un gran equipo con grandísimos jugadores y además son 5 cambios. Yo creo que todos tienen que estar preparados para rendir al máximo porque la batalla hasta el final va a ser dura.
Es un miedo lógico y muy común en este momento en el fútbol español. Y en el Español, por ejemplo, Abelardo ha avisado, Quique Iglesias, del riesgo de lesiones.
La plantilla del Español está a un 30 o 40% de su forma física. Habla Abelardo Fernández, el entrenador del colista, que poco a poco se va resignando. Hay que volver a competir, hay que ser mejor que nadie porque vamos los últimos, pero reconoce, eso sí, que necesita más tiempo porque el riesgo de lesiones, además, va a ser muy elevado.
Yo soy de los que pienso, además, que creo que va a haber mucho riesgo de lesiones. Creo que se van a necesitar 6-7 semanas para poder entrenar y llegar en unas condiciones de poder competir, pero pensando que cuando vienes de una pretemporada, los primeros partidos, tú realizas dos equipos, prácticamente pones dos equipos que compitan 45 minutos y ahora va a ser desde el primer día 90 minutos y partidos cada 3 días.
Y antes de contar la resaca, después de conocer ayer el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari en la Fórmula 1, una noticia más de fútbol. Andoni Zubizarreta deja de ser el director deportivo del Olympique de Marsella.
Luis Munilla. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te gusta el periodismo deportivo?
¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, lo puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Es uno de los hombres más felices del mundo del deporte en este momento.
Creo que os podéis imaginar lo contento que estoy y el día tan especial que está siendo para
Carlos
mí.
Sainz, después de su fichaje ayer por Ferrari. ¿Qué dice Ferrari, la escudería italiana, del fichaje, Carlos Miquel?
A mí no me extraña que esté tan contento Carlos Sainz, porque con esa firma de ayer jueves se pusieron fin a 3 semanas intensas de conversaciones con Ferrari. Los Sainz lo celebraron anoche con una cena familiar regada por la mejor añada del vino Pegaso, del que es copropietario Carlos Padre. La llegada del madrileño también ha caído muy bien en Maranello. Marc Gené, probador de la escudería, fue el protagonista ayer en el partidazo y ve al menor de los Sainz con madera de campeón.
No, no va a ser segundo, esto os lo puedo garantizar, no va a haber número uno ni número dos. Es cierto que Leclerc va a estar ya en su tercer año en Ferrari, ha ganado grandes premios y uno podría pensar pues que es más favorito, pero nosotros les vamos a dar a los dos la misma oportunidad, la misma mecánica. O sea, lo que queremos, y esto es muy importante en Ferrari, es que tú trabajas para el equipo por encima de tu interés personal. No lo hubiéramos fichado sino pensáramos que tiene potencial para ser campeón del mundo.
Por cierto, que Marc Gené en el partidazo también habló del hipotético regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1.
Yo creo que sí, es una opinión personal, no tengo ninguna información de ningún tipo, pero bueno, sí, no sé si volverá, pero que le gustaría volver en el 2021, sí.
¿Te lo imaginas en un equipo como Renault?
Sí, sí, no lo veo imposible. Me imagino que va a haber un poco la temporada cómo se desenvuelve y luego decidirá en donde tenga sitio, ¿no? Pero que le gustaría volver, pues mi sensación, yo creo que sí.
Carlos, ¿ha cambiado algo? ¿Puede acabar Alonso en Renault?
Bueno, poder, todo es posible, pero lo que está claro es que ahora mismo no hay negociaciones y tendría que cambiar un poco el panorama y tendría que ser un Renault competitivo, porque recordemos que el coche de 2020 es igual en 2021. Tiene que ser un Renault más fuerte de lo que se vio en pretemporada para que pudiera llegar a convencer a Fernando Alonso. Renault quiere a Alonso, pero Alonso está muy tranquilo y que nadie espere que va a haber un anuncio. De todas maneras, el que quiera saber algo, esta tarde va a estar en un acto de la Escuela Universitaria Real Madrid de la Universidad Europea. Se verán Real Madrid TV. A lo mejor a las 15:40 nos dice algo.
Estaremos pendientes. Bueno, a baloncesto, Liga CB. Hoy termina el plazo para que las ciudades candidatas se presenten para ser la fase final y manden toda la información. Y ha hablado el presidente de la CB, Antonio Martín, no ve una liga de 20 equipos, solo de 18. Es decir, cerraría la puerta a posibles ascensos si no se juega.
Y lo que me dice mi intuición es que estamos más cerca de disputar una fase final y es nuestro deseo y el de los clubes. Hay que jugar porque es bueno para todos. Los clubes entienden que ser 20 con la que está cayendo, con la que nos viene la 2021, es una dificultad extrema. Y lo ideal es que seamos 18. La verdad es que pretendemos una temporada 2021 de 18 equipos.
Fue el único positivo por coronavirus en las plantillas de Real Madrid de fútbol y de baloncesto. Trey Hopkins, ¿quiere o no quiere volver a jugar, Pilar Casado?
Trey Hopkins, recordemos, fue el primer jugador que dio positivo por coronavirus hace ya de esto más de 2 meses. Fue el primer invitado de la serie Hoop Tales, que presenta al pívot del CSKA de Moscú, Kyle Hines. Trey cuenta cómo pasó la enfermedad aislado de su hija y su esposa y, por cierto, no es muy optimista respecto a la vuelta de las competiciones de baloncesto.
Es imposible garantizar la seguridad de todos. No importa dónde vayas, lo que hagas, pero tienes que hacer tests. Están hablando de aislarnos en un lugar. Eso significaría hacer tests a los que cocinan la comida, a todos los que trabajan en el hotel cada día. ACB está intentando jugar, pero ¿cómo podemos estar hablando de jugar al baloncesto si los niños no pueden ni ir a la escuela?
Noticia también de la ACB, renueva Alex Mumur como técnico del Bilbao Basket hasta 2022. Y ahora pregunta sobre los Juegos Olímpicos de Tokio. ¿En cuánto cifra el Comité Olímpico Internacional el aplazamiento de los Juegos, Ángel García?
Ya sabemos lo que cuesta aplazar los Juegos Olímpicos de Tokio, nada menos que 800 millones de dólares, 650 para los organizadores y 150 para las federaciones. Lo paga todo el Comité Olímpico Internacional, lo ha reconocido su presidente Thomas Bach, que además no cree que haya ningún problema, no ve necesario hablar ahora mismo de una posible cancelación. Queda un año y medio, da tiempo de sobra.
Bueno, ahí querrá estar Jessica Val. Nos manda Juan Arias este sonido de la nadadora Jessica Val a SportsCope solicitando al gobierno que abra ya el CAR de Sant Cugat.
Tanto el CAR de Sant Cugat como otras instalaciones ya han diseñado los protocolos de seguridad para poder volver de manera segura a la rutina, ¿no? Nos gustaría que desde Sanidad, ¿no?, o desde el gobierno se pudiera valorar esa posibilidad para poder empezar a trabajar básicamente.
Pues Pilar, hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, antes de que vuelva la tarde con Pilar Cisneros, hay que recordar que como todos los viernes toca resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo
nos
estamos?
Nos pusiste muy bien. Y tú, nos pusiste a buscar esta semana a un futbolista alemán, ¿no?
Sí, un futbolista alemán. Como vuelve la Bundesliga, pues un recuerdo a toda esa gentecilla alemana que está haciendo por el fútbol un pequeño esfuerzo. Era un jugador que fue campeón del mundo, en concreto en el año 1990. Entonces no jugaba en la Bundesliga, jugaba en Italia, en concreto en la Roma. Y que a pesar de jugar en buenos equipos, en la Roma, en el Bayern Múnich, en el Stuttgart, en el Eintracht, nunca ganó la Liga y al final de su carrera pues jugó en equipo turco, en el Adanaspor. Y es un jugador muy conocido de los años 90, en concreto se llama así.
Brasil sin derechos, platico con Tomás Bertol, que fue defensa de la selección alemana en los mundiales del 86. Y
Tomás Bertol, ahí le llaman Tomás. Tomás, Tomás, como dice a Tomás Simeone, ¿no? Por ejemplo. Ah, Tomás Partey, sí señor. Tomás Bertol.
Aquel Juan, el Tomás es Tomás Guas.
Sí que sí. Bueno, el ganador de la semana, ¿quién es, Asenjo?
No ha sido fácil, ¿eh? Porque le ha costado a nuestros oyentes encontrar hoy el jugador alemán. Se llama Mario y en Twitter es @MarioBR.
Felicidades, Mario. Bueno, ese es Tomás
este
Guas.
Era un tipo así como el de Maldini, era un poco más difícil, pero mira.
Me acuerdo de los cromos del Mundial. Sí, señor, sí, señor. Bueno, abrazo muy grande, Peter Martín, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Ahora, antes de que llegue el aguanís con el gran Tomás Guas, tenemos que recordar un fragmento maravilloso, yo digo maravilloso, de anoche del partidazo de COPE. Ponga al grupo risa siempre en su vida. Esta es la llamada del otro Luis Moya felicitando al otro Carlos Sainz por su fichaje por Ferrari.
Dígame.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carlos.
Sí, dígame.
Carlos Sainz.
Sí, dígame.
¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Mira, soy Luis Moya. Te llamo para darte la enhorabuena porque ya me he enterado por los medios que os había fichado por Ferrari.
Te confundes, Luis. ¿Tú te crees que soy el hijo de Carlos Sainz?
Tú eres Carlos, ¿verdad? Carlos Sainz.
Sí, exactamente, pero
el
no
hijo.
Soy quien...
Vale,
no,
yo soy Luis Moya.
Sí, que te digo que yo no soy quien tú crees que soy.
Yo soy Luis Moya. Estuve contigo trabajando muchos años, yo como piloto de radio en Toyota.
Carlos.
Dime, es
digo,
que...
Luis.
Es que estoy ahora mismo en Kuala Lumpur. La conexión no es muy buena, Carlos, te escucho, dime.
Que te digo que te busques el teléfono de Carlos Sainz verdadero.
Escúchame, que enhorabuena, es que esto va y viene, bien y va.
Sí.
A más y más corta, a tres, pasando a fondo, si se para mucho en trombo, se cierra.
No sé qué me estás diciendo, pero...
Vettel se larga, te van a fichar, te lo digo yo.
Vale.
Porque lo he escuchado en la COPE.
Yo sé que, tu voz suena por lo menos a la voz de Luis Moya, que te han gastado una broma y te han dicho que llames a este teléfono, pero en este teléfono no es el Carlos que tú quieres.
Pues ya me la han clavado otra vez.
Yo soy mucho más mayor, yo tengo 70 años.
Madre mía, del amor hermoso, del año 49, un gran año este, ¿eh?
Claro.
Pues lo siento mucho, Carlos, porque Carlos me ha dado el teléfono de su hijo. Entonces le digo, dame el fijo y no, me ha dado el móvil. Porque no se debería meter los coches en las patas por el COVID. Entonces, si no se mete el coche y lo arrima más, mucho más corto y va más y se cierra, ojo cabra. Pero, Carlos, muchísimas gracias. Ya sé que no eres, perdóname, porque es que me han engañado.
Vale, pues la próxima vez, mucho cuidado.
Bueno, entonces, ¿has firmado o no?
Pero que no soy yo quien crees que soy.
La gente es maravillosa, es maravillosa. Y ya digo, pongan al grupo risa siempre en su vida. Qué necesarios son y qué necesario es el humor. Venga, aquí en concreto en la radio, más en los tiempos que corren. Bueno, otro que es siempre imprescindible. El maestro Tomás Guas. Maestro Guas, el aguanís, tú dirás.
Munilla, no es verdad que el nuevo Bernabéu, el del césped ese que saldrá y entrará y todo eso, vaya a llamarse Estadio Núñez de Balboa. ¡No! a don Santiago de ahí no le apea a nadie. Es una patraña que corre por Madrid este día de San Isidro. Felicidades. Lo que sí es verdad es que la volea de Zidane cumple hoy 18 años. Es mayor de edad, ya ves. Estoy esperando al gran Paulo Futre mismamente decir que también fue fuera de juego. Pero bueno, mientras pasa lo dicho, lo de Núñez de Balboa no es verdad. De momento, digo.
Bueno, señoras, señores, ya saben que parece que nos van a poner un 0.5 a Madrid, así que seguimos cateados, pero un poco menos. Ya saben, no bajen la guardia, sigan escuchando mucho la radio, que la radio, por favor, siempre les acompañe. Estuvo Dani Asenjo en la producción, Camila Sons en el sonido. Sigue la tarde con Pilar Cisneros. Adiós.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En este viernes 15 de mayo estamos pendientes de que el Gobierno nos cuente, lo hará esta tarde, qué territorios avanzan de fase desde este próximo lunes. Ya sabes que en el punto de mira está Madrid, que por cierto Madrid está celebrando hoy su fiesta grande, el Día de San Isidro, y pendiente precisamente también de este cambio de fase. Parece que no, que en principio Madrid se quedará en la fase cero, Sanidad no está por la labor de que Madrid cambie de fase, aunque es verdad que en las últimas horas se está hablando de la posibilidad de encontrar una solución intermedia, una fase 0,5 o media fase, o no sabemos ni cómo llamarla, sería una fase que... Pues desde luego continuaríamos de alguna manera en la cero, pero tendríamos algunas restricciones menores, sobre todo con respecto al tema del comercio. Bueno, en cualquier caso, como digo, todavía no lo sabemos, estamos pendientes y aquí en la tarde, desde luego muy atentos a la comparecencia de Fernando Simón y de Salvador Illa, que son los que tienen que anunciarnos finalmente cuál es este cambio de fase. Mientras tanto... Por supuesto, pendientes de otras muchas cuestiones y también importantes... Y como está siempre bien transmitir tranquilidad y certezas, sobre todo en medio de tanta incertidumbre, creo que en este momento debemos pararnos unos instantes en algunas dudas que tenemos todos a la hora de ir a hacer la compra, ¿no? Cuando vamos al súper o al comercio, sea grande o pequeño, a comprar comida, a comprar productos de limpieza, de droguería, en fin, lo normal, ¿no? Lo que tenemos que hacer todos cada día. Bueno, vamos con mascarilla, con guantes, con gel desinfectante también para extremar después la limpieza de las manos. Lo de los guantes ya sabes que es un poquito más, que los expertos no se acaban de poner de acuerdo, ¿no? Si es bueno o malo o no el uso de guantes, que a veces no sabemos cómo utilizarlos. Pero lo que está claro es que hay que ir con mascarilla y, a ser posible, utilizar un gel desinfectante. Y desde luego el lavado de manos, que eso funciona siempre, perfecto. Pero luego cuando vas con tu carrito por el supermercado, ¿no te has preguntado qué pasa con esos productos que están en los estantes? ¿Los ha tocado alguien antes que tú? Si los ha tocado alguien antes que tú, esa persona que los ha tocado antes ha sido tan prudente como tú y lo ha hecho, pues con los guantes o con las manos perfectamente limpias. Es decir, ¿esos productos están completamente libres de virus? ¿Podemos confiar en ello? Aún así, cuando llegas a casa, ¿qué haces con la compra? ¿Vuelves a limpiar y desinfectar cada producto uno a uno? Bueno, pues la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha realizado un interesante estudio cuya conclusión principal es que, fíjate, descarta la presencia de virus en los envases de los alimentos y los productos de droguería que se hayan comprado al menos a partir de la última semana de abril, que es cuando se ha hecho el estudio. Un estudio que se ha realizado en 8 cadenas de grandes supermercados de distintas ciudades españolas. Esto quiere decir que las medidas de higiene de estos comercios, además de ser efectivas, pues desde luego han mejorado a lo largo de las semanas de la pandemia. Enrique García es portavoz de la OCU. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, a ver, ¿qué tipo de productos habéis analizado? ¿Cómo habéis hecho las pruebas? En definitiva, ¿cómo se ha hecho este estudio?
Bueno, pues, hemos sometido a una muestra sobre el embalaje de estos productos, pues, a los test de COVID, ¿no? Le hemos sometido una prueba PCR en el laboratorio, a una muestra de 66 productos de consumo habitual, de envases diferentes. Hemos analizado, por ejemplo, los envases de marcas de harina, de chocolate en tabletas, de patatas fritas, pan, cerveza, carne en marqueta, salmón ahumado, y hemos tomado muestras y lo hemos llevado al laboratorio, donde lo hemos sometido a una prueba PCR para determinar la presencia de coronavirus.
¿Y el resultado es?
Y el resultado es que las 66 muestras, que bueno, es un número pequeño, pero ojo, lo hemos hecho en 8 supermercados diferentes, en 4 ciudades distintas, con lo cual, bueno, pues da idea de una pequeña representación de lo que hay en la realidad, y las muestras, en este caso, pues son negativas. No hemos detectado la presencia del virus en los envases de los alimentos. Y es una noticia positiva, y que nosotros interpretamos en el sentido de que las medidas que están implementando los supermercados para garantizar la seguridad y la salud de los consumidores, pues están funcionando. Son medidas que pasan por, bueno, pues en el supermercado hace obligatorio el uso de guantes, poner gel hidroalcohólico a disposición de todos los consumidores, el uso de mascarillas, y esto pues está provocando de que, bueno, pues sean efectivas esas medidas.
No, yo creo que es un estudio que en principio nos deja todos muy muy tranquilos. Como tú dices, bueno, no es una muestra gigantesca, pero hombre, que de 67 productos no hayáis encontrado ni uno solo con restos, ¿verdad?, de virus, me parece que sí que nos puede dar un poquito más de tranquilidad. También es verdad que estamos hablando de un periodo muy concreto, ¿no? ¿Cuándo se ha hecho este estudio?
Sí. Se hizo en la última semana de abril. Respecto a al estudio, nos hubiera gustado hacer uno más amplio, pero los oyentes tienen que entender que en estas circunstancias del estado de alarma resulta bastante complicado, ¿eh? Bastante complicado hacer este estudio, enviar, tomar las muestras, la disposición de los laboratorios, en fin, no ha sido fácil, y nuestra intención pues era testar un poco esa cuestión que generaba muchas consultas, muchas llamadas de los consumidores, ¿no? ¿Qué interpretación hacemos nosotros? Pues es esa, que en el periodo concreto las medidas están funcionando razonablemente bien. Siempre aquí no se puede hablar en con certezas absolutas, ¿no? Pero lo que sí demuestra este estudio es que las medidas funcionan, que los supermercados están poniendo en marcha estas medidas que están siendo seguidas masivamente por los consumidores. También lo queremos destacar, ¿no? Como claro, ya se ha demostrado a lo largo de esta pandemia.
Claro. ¿Perdón? No, digo yo, Enrique, que aquí hay dos partes importantes. Por un lado, el supermercado y todos sus trabajadores que están extremando esas medidas de precaución. Sí. Es decir, que cuando sacan del almacén un producto y lo colocan en el estante, está claro que en ese proceso no hay contaminación ninguna, porque si no, probablemente saldría ya, hubiera salido en el estudio. Y otra cuestión es lo que yo decía, ¿no? ¿Qué confianza podemos tener que una persona, que es algo que no se debería hacer nunca, pero que teníamos esa manía que a lo mejor afortunadamente nos hemos quitado de tocar algo que luego no nos llevamos al carro? ¿No? Y que, claro, ¿qué garantías tengo yo? Que la persona que lo ha tocado antes a lo mejor lo ha hecho bien, ¿no? Y ha utilizado los guantes, ha utilizado previamente el gel hidroalcohólico. Pero bueno, a pesar de todas esas variables, vemos que se están haciendo las cosas bien.
Sí, efectivamente. Hombre, no se puede garantizar que el 100% cumple las normas, eso se ve, ¿no? Pero sí hay que destacar, y eso queremos hacerlo desde OCU, ¿no? El altísimo grado de compromiso y de cumplimiento de los consumidores en general, de la sociedad en general, ¿no? En nuestros estudios sobre el confinamiento hablan de un altísimo respeto de las normas. También se ha visto, por ejemplo, cuando se ha comparado con las restricciones a la movilidad, ¿no? España está entre los países donde los ciudadanos, los consumidores, más están cumpliendo las normas. ¿Y eso a qué contribuye? Pues a que todos estemos más seguros en el aspecto de la compra. A ver, nosotros también queremos poner esto en su justo término, una noticia positiva, pero no quiere decir que tengamos que relajar en las medidas de precaución, ¿no? Al contrario, tenemos que persistir en ellas porque están siendo efectivas y por tanto hay que mantenerlas. ¿Cuáles son las principales medidas de precaución a la hora de hacer la compra? La primera, lavarse las manos, eso es lo más importante, ¿eh? El uso de guantes cuando accedemos al establecimiento, el uso de mascarilla y mantener la distancia social, esas son las medidas clave en el supermercado. Cuando salimos del supermercado es importante desechar los guantes que hemos utilizado, ¿eh? Ahí ya, recipientes o sí, zonas habilitadas en la mayoría de los supermercados donde echa esos guantes y hay que desecharlos, no los podemos reutilizar. Esto puede aumentar el riesgo, ¿no? Cuando llegamos a casa, pues nosotros hacemos dos recomendaciones fundamentales.
¿Qué son?
Para la población en general, para la mayoría de los consumidores. Bueno, pues hay que retirar los envases de cartón, apuntar la fecha de caducidad y guardar los alimentos de la forma normal. Para aquellas personas que están dentro de grupos de riesgo en el hogar, pues personas que tienen síntomas de coronavirus, sospecha, personas con patología, personas de mayor, para estas recomendamos limpiar los envases de cristal, plástico, latas con agua y jabón de forma rápida y esto de alguna manera maximiza la seguridad. Pero hacemos esa recomendación extensiva solo a las personas con riesgo. El resto de población normal, pues simplemente con retirar los envases de cartón es suficiente.
Bueno, los envases de cartón, entiendo que, perdona, Enrique, los envases de plástico, porque muchos de los alimentos ahora vienen ya, digamos, en esos envases de plástico, en esos envasados, sí, siempre cubiertos por un film, eso también hay que retirarlo, ¿no? Y quitarlo
claro,
todo,
no, efectivamente. Vamos a clarificar, cuando está cubierto con el film, se lava el plástico, se lava con jabón y se conserva dentro de su envase. Hablo de los de cartón, ¿eh?
Sí.
Porque la mejor manera, no nos olvidemos la seguridad alimentaria, la mejor manera de conservar un alimento es mantenerlo en su envase. Si es plástico, si es cristal, plástico o lata, se puede limpiar un poquito con agua y jabón.
Tú dices agua y jabón, y las soluciones y las soluciones estas que tenemos también de la lejía rebajada, que usamos algunos, también vale.
También ojo con la proporción, ¿eh? La lejía tiene que estar rebajada.
Sí.
Estamos hablando de una a 10 partes, ¿eh? No nos pasemos tampoco, es suficiente con esa lejía muy rebajada, ¿no?, en agua.
Por lo tanto, el estudio concluye que hay mucha seguridad por los datos que vosotros tenéis, desde luego, en los productos, tal y como nos los venden ya en los supermercados. Luego está la precaución que tenemos nosotros también en casa. Pero como tú bien decías, Enrique, y esto sí que me parece fundamental, no bajemos la guardia. Si ahora lo estamos haciendo bien, lo que tenemos que conseguir es seguir haciéndolo igual de bien. Porque solo faltaba que porque pensemos que ya en los supermercados está todo controlado, nosotros digamos, pues ya no hace falta ni que yo lo limpie después, ni que yo tenga el mismo cuidado. No. Un mensaje está claro, pero no quita que sigamos haciendo lo otro. Enrique, es que es verdad que parece una bobada, pero como tú has hecho, en esto hay que seguir insistiendo.
Pues nosotros, no lo podía resumir mejor. El objetivo del estudio es ver que están funcionando esas medidas y también hacer un llamamiento a los consumidores a que continúen en esa prevención porque está funcionando. Y esa es la única manera de que al final pues pensamos este enorme problema que tenemos todos del coronavirus, que afecta a la salud de todos, y que es la mejor manera de combatirlo individualmente, cada uno con sus acciones, y es respetando escrupulosamente las normas porque funcionan, que es lo que nosotros queremos remarcar. Y ahí están los resultados de esos análisis, de laboratorios rigurosos, serios, que acreditan que las normas están por algo, están para algo y funcionan.
Enrique García, portavoz de la OCU, gracias. Buenas tardes.
A vosotros, un saludo como siempre, un abrazo.
Bueno, pues nos ha parecido que comentar esto contigo también era interesante. ¿Cómo haces tú la compra en estos tiempos? ¿Has cambiado la manera de comprar? Seguro que sí. También seguro que has cambiado a lo largo de estos dos meses, desde cuando empezamos, que estábamos todos despistadísimos y con un estrés horroroso, que verdaderamente ya no sabíamos cómo afrontar esto. Y luego ya poco a poco hemos ido mecanizando estas maneras que tenemos todos de hacer la compra, pero también de limpiar los productos cuando lleguen a casa. ¿Y quién hace la compra en tu casa? ¿Siempre va el mismo o la misma? ¿O cómo hacéis? ¿Os vais turnando y desinfectáis, como decimos, cuando llegáis a casa con la compra, todo, y os ducháis incluso enteros? ¿Qué gente lo hace?
Salir de casa es un suplicio, Pilar. Así
es,
no podemos
salir. Es un lío.
Yo más que prefiero no salir, porque es que luego, ojo.
Ojo, ¿eh?
Cuando llegas, qué barbaridad el trabajo que tienes.
Que estar ahí con un cuidado que no veas. Bueno, sí, ¿qué dicen los oyentes? ¿Cómo lo hacen ellos?
Mira, Mariluz de Vizcaya dice que sigue siendo tan temerosa como el primer día. Para que os hagáis una idea, deja la compra, excepto perecederos, en el recibidor deja la compra 5 días, que es lo que se supone que puede durar el virus en superficies. Y cuando el marido llega a casa de trabajar, no te digo nada, la ropa, la lavadora, 60 grados, y con desinfectante o lejía. El móvil, El reloj, las llaves, todo, todo, todo lo desinfecta con alcohol. Y su marido a la ducha con agua lo más caliente posible. Vamos, no lo achicharra porque no puede. Pero así con todo, ¿eh, Mariluz?
Vaya, bueno, pues sí. Bueno, vaya muy tarea. Bien, me parece, oye.
Vaya
lo que
tarea.
Pasa es que es una tarea, como tú dices.
Desde luego, es agotador bueno. Esto. Bueno, dicen por aquí que desinfectar sí, mascarilla sí, pero guantes no. Y bueno, que vamos un poquito más relajados en general.
Hola, gente. Bueno, pues yo sí, con un poco de desinfectante, hecho en un papel de rollo de eso de cocina y desinfecto un poco, le paso a todo lo que traigo más o menos, ¿eh? Un poco una paranoia, pero sí, procuro hacerlo bien. Llevo mascarilla. Soy un poco anti-guantes porque creo que se va mejor sin guantes. Te lavas y te desinfectas y los guantes lo que hacen es contaminación cruzada por todas las partes. Entonces, pues bueno, me los pongo porque parece que si no te los pones te miran mal, pero soy más partidaria de ir sin ellos y creo que es hasta mejor. Pero nada, la gente no guarda ni la distancia, ni nada, ni nada. Esto es un desastre, no sé cómo acabaremos. Venga, buena tarde, un beso.
Un beso, hombre, hay de todo, pero sí. Yo creo que según el estudio de la OCU no somos tan desastre, venga, tampoco seamos tan malos con nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser exigentes, tenemos que ser responsables, siempre hay algún cafre, pero yo creo que en general lo estamos haciendo bastante bien y tenemos que seguir en esa línea. El tema de los guantes se lo voy a preguntar luego, mira, me lo voy a apuntar a nuestro experto, a nuestro virólogo, Stanislao Nistal, porque es verdad que es un poco controvertido este tema, a ver qué nos dice. Más.
Pues mira, esta es Paula de Gijón.
Hombre, en mi casa no vamos tan a menudo, vamos cada 2-3 días. De hecho, hoy se me ha colado un señor mayor, como dicen que preferencia a mayores de 65, él se coló sin mirar tan siquiera.
Pero se coló por la preferencia, mujer.
Bueno, ya, tiene razón. Y ella seguramente que amablemente, si se lo pide, le hubiera dejado pasar, pero
sí, no
yo entiendo
nada.
El término colarse.
Exactamente,
creo que es lo que le ha molestado, ¿eh? No pasa nada por preguntar, ¿eh? La educación ante todo, por favor.
Sí, bueno, nos seguimos colando incluso en tiempos de coronavirus, ya ves, Pilar.
¿Cómo estás haciendo ahora la compra con relax, con muchos nervios todavía? ¿Cómo la limpias, la desinfectas cuando llega a casa o no? O, bueno, no has tenido que hacer nada de eso o no lo haces, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150-602. Bueno, sí, señoras y señores, vuelve el fútbol. A partir de mañana, así como escuchas, debería rugir las gradas de los campos de fútbol de Alemania, porque vuelve la primera de las grandes ligas y es la Bundesliga. El balón dejó de rodar en Europa hace 3 meses por el coronavirus. Durante este tiempo, la verdad es que hubo muchas dudas, ¿no?, acerca de si se podía terminar o no esta temporada. Parece que lo peor de la pandemia ha pasado y el fútbol empieza a recuperarse, pero bueno, con muchísimas normas, ¿eh? Mañana el balón volverá a ser el protagonista del fin de semana en Alemania, porque se juega la primera de las grandes ligas, como te digo, la Bundesliga. Bueno, el 8 de marzo, fíjate, se disputó la jornada 25 del campeonato. 3 días más tarde fue la disputa de un partido que estaba aplazado y se acabó, ya no hubo más. La Bundesliga recupera la temporada 2019-2020, sin embargo, lo hace bajo estrictas medidas sanitarias para evitar el posible contagio. Además, entre todos, jugadores, staff, prensa, en fin, todos. La normativa obliga a que los partidos se realicen a puerta cerrada, no habrá público, solo se permitirá el acceso a 300 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y personal de los clubes de fútbol. Para la prensa se reservará un espacio para 10 reporteros y las conferencias serán virtuales. Hasta en los vestuarios los jugadores deberán llevar mascarilla, distancia de seguridad, no podrán permanecer allí dentro más de 40 minutos y los que estén de suplentes tendrán que estar también con mascarilla. Hasta el entrenador con mascarilla solo se la podrá quitar para dar las órdenes. Bueno, pues será la liga diferente, como luego volverá en España, como volverán en otros países y nos tendremos que acostumbrar. Nos vamos a acercar a Colonia, donde vive José Gallarre. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres aficionado al fútbol?
No mucho, poquito, pero vamos, siempre estamos ahí con el deporte presente y bueno, lo seguimos, sobre todo ahora que va a empezar la Bundesliga y es una de las primeras ligas que, bueno, de la primera liga que va a empezar, de las grandes ligas, como has dicho.
Claro, Te guste o no el fútbol, es como que parece que estamos empezando a recuperar un poquito la normalidad, ¿verdad? Y vuelve a correr el balón, bueno, vuelven a narrarse partidos. Bueno, parece que estamos superando esto, a ver qué pasa. Aunque creo que esto ha sido bastante controvertido en Alemania, ¿no? Según veo por aquí, hay una encuesta que dice que el 56% de los alemanes incluso está en contra del reinicio de la Bundesliga. ¿Qué está pasando?
Pues el problema es que es muy controvertido porque exige lo primero una gran cantidad de test en referencia a lo que está viviendo la población normal, y luego porque lógicamente es un sector económico muy importante que se ha iniciado por interés económico, pero la situación es mucho más grave que lo que está pasando, y habría quizá otras preferencias que iniciar la Bundesliga. Al final se han conseguido imponer con ese inicio de la Bundesliga, con esas reglas tan estrictas que tú decías, y tanto dentro de los propios fans como en general en la población, pues la controversia está servida. A ver lo que pasa y a ver cómo evoluciona el número de contagios. Esperemos que no haya más, o que no haya más casos como los que ya ha habido en algunos de los equipos, por ejemplo en el Dinamo de Dresde, que hubo hace poco 4 casos de contagio, y podía haber más problemas si continúan pues los contactos, o si las reglas de higiene no son las suficientes.
Tú no eres que seas muy futbolero, pero Colonia, donde tú vives, sí que es una ciudad que, bueno, pues tiene gran tradición futbolera. Me imagino que ahí habrá mucha gente pendiente ya de la reanudación de la Liga. No sé si amigos tuyos están ya con comprando todos cerveza y demás para ver los partidos, porque de momento al campo no se puede ir.
Están todos esperando. Colonia, la verdad es que tiene una tradición futbolera muy grande. Además, el fútbol aquí es prácticamente como una religión. El FC Köln es algo que lo llevan todos en el corazón, y sobre todo pues lo que comentabas, las agrupaciones de fans, el reunirse para verlo en casa o reunirse para celebrarlo en algún sitio con cerveza o como sea. Lógicamente muchos fans están esperando, pero las autoridades tienen preocupación por lo que pueda generar esas pequeñas aglomeraciones de personas, que esperemos que no sean mayores, ¿no?
Porque en Alemania, en Colonia en concreto, donde tú estás, porque no sé si depende de los Länder, por ejemplo, la gente se puede ir a ver un partido a un bar tranquilamente, todos los que quepan, digamos, ¿o hay restricciones en este sentido?
Los bares ahora mismo están empezando a abrir, ¿Sí? Hace poco, empezaron en petit comité, como podemos decir aquí, pero hay todavía reglas de distancias de seguridad. Lo que pasa que, como digo, el fútbol es una religión y generalmente en todos los aspectos es muy emocional, con lo cual en el caso de que haya que celebrar algo, que haya que ver un partido con amigos, dudo mucho sinceramente que se lleguen a respetar a rajatabla esas reglas.
Que de repente el Köln, ¿no?, que es el equipo oficial de Colonia, marca un golazo y tú crees que son incapaces de mantenerse en esa distancia de seguridad, ¿no? Porque el partido dime.
De hecho, los propios jugadores tienen prohibido abrazarse o celebrar los goles. Bueno, ahí lo pueden controlar por lo menos un poco, porque son pocos en el campo, pero del lado de los fans dudo mucho que puedan llegar a controlarlo.
Voy a saludar también a Rosalía Sánchez, es la corresponsal de COPE en Alemania. Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Rosalía, estás en Berlín. No sé si en Berlín se nota ya ese ambiente futbolero y esas ganas de que vuelva a rodar el balón, ¿cómo lo estás viendo?
Sí, en Berlín se están preparando las terrazas, sobre todo, para servir el partido en pantalla gigante, y pues quien tiene oportunidad, porque tiene establecimientos de esas características, pues en las terrazas sí que va a caber algo más de gente, al aire libre, poder verlo. Y siempre, pues bueno, con las nuevas normas de distancia en cualquier establecimiento, ¿no? De forma que va a ser bastante más ortopédico y no se va a vivir tampoco los partidos. No van a rugir las gradas, dado que no va a haber público, ¿no? Pues bueno, va a ser diferente. Pero sí que hay cierta expectación por ver cómo empieza esto y por ver quiénes empiezan. Porque una de las normas que se ha puesto a los equipos es una cuarentena estricta de 14 días obligatoria para todos los jugadores antes de su incorporación a la competición. Y ya hay algunos que no la están cumpliendo y se están quedando fuera. El entrenador del Augsburgo, Heiko Herrlich, se va a perder no va a poder ir con su equipo porque dice que se fue a comprar dentrífico y una loción hidratante para la piel.
Vaya hombre.
Por lo menos eso es lo que dice. Le pillaron y no puede ir. Y tenemos también un jugador del Hertha Berlín, de Salomón Kalou, que bueno, se le ha apartado del equipo por haber estrechado la mano a un compañero en una situación de vestuario.
¿Sabes qué pasa?
Se queda fuera.
Que se queda fuera y no puede jugar, no puede estar no con el equipo jugar. Ni nada.
Vamos claro, a ver cómo empieza esta jornada de la Bundesliga, va a ser de lo más peculiar.
Llevamos en 2 meses, hemos aprendido muchas cosas en 2 meses, pero claro, todavía hay otras muchas que nos cuesta trabajo aprender. Es decir,
hay hábitos
el,
que es muy...
Claro, el gesto de repente darle la mano a un compañero, es un poco lo que decía también José. Dice, claro, es que no me imagino, aunque esté manteniendo tranquilitos la distancia de seguridad, incluso en una terraza, si de repente el partido está súper intenso, están a punto de perder, pero hay una remontada y marcan un gol en el último minuto, pues es que te tienes que aguantar mucho, es que es muy difícil esto.
Hay casos claro. que hacemos de manera inconsciente claro. y hay que imponerse una gran disciplina, pero es que ellos tienen que hacerlo, Pilar, porque esto no, o sea, no es un capricho. Empezar la Bundesliga, y aunque como decías, el 56% de los alemanes están diciendo en las encuestas que no están de acuerdo, pero es que el agujero en las cuentas era ya de 750 millones de euros. Para unas Vereine, para las asociaciones que están detrás de los equipos, que son muy diferentes a las de España. Aquí se manejan presupuestos bastante más ajustados, ¿eh? Se vive de los partidos, las retransmisiones de los partidos, los derechos. Bueno, se ha conseguido ahí un oxígeno financiero con 300 millones de euros para retransmitir estas últimas jornadas, que eran de vida o muerte para los equipos, que es que desaparecían más de 10 equipos de la Bundesliga, y este es un sector que emplea a 56.000 trabajadores también. Entonces, bueno, pues se ha llegado a este acuerdo, el gobierno alemán ha aceptado ese concepto de seguridad que ha presentado la federación. Vamos a ver qué pasa,
sí. Pero bueno, no cabe duda que al ser la primera liga que vuelve después de tanto tiempo hay una expectación máxima. Aquí lo vamos a vivir también de una forma muy especial en COPE, porque habrá tiempo de juego con fútbol, aunque sea fútbol alemán, este fin de semana, y os aseguro que va a haber un montón de gente dispuesta a escuchar los partidos y las narraciones. De hecho, bueno, nosotros después aquí en la tarde vamos a tener la oportunidad de hablar con Paco González, con Manolo Lama, también con Evangelio, para que nos digan también la emoción que ellos tienen después de tanto tiempo volver a narrar partidos, aunque sea de fútbol alemán. Y os aseguro que la expectación es máxima. Solo nos queda esperar que la experiencia sea buena, porque también será un toque de prueba para todas las demás ligas que tiene que volver después, incluidas la española, a ver qué pasa. Rosalía Sánchez, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a ver este conejillo de Indias de la Bundesliga, ¿qué aprendemos?
Sí. Ojalá que aprendamos cosas y todas buenas. José Gallarre, pues nada, en fin, tú en casa, tranquilito, entiendo, con fútbol o sin fútbol, pero bueno, disfrutando de esta vuelta del fútbol, por estas cosas al menos que nos contaba Rosalía y que también son importantes. José Gallarre, desde Colonia, gracias, y buenas tardes.
Muchísimas gracias, adiós.
Adiós, adiós. Sí, hay ganas de fútbol, lo dicho, aunque sea alemán, aunque casi no conozcamos ni a la mitad de los futbolistas. Luego nos contará Fernando Evangelio quiénes son los más importantes, pero eso será un poquito más tarde, ¿eh? A eso de las 6, aquí, en la tarde.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Todos tenemos ganas de salir a la calle y saldremos.
Me lo paso muy bien en casa, pero quiero ir al parque.
Me gustaría ir a la playa, pero tengo que esperar a que se vaya el coronavirus.
¡Vete, coronavirus!
Y hasta que ese día llegue, en COPE te seguiremos contando historias con Carlos Herrera, con Paco González en Tiempo de Juego, con Ángel Expósito en La Linterna, con Pilar Cisneros en La Tarde.
Está casada con español, está afectado por el virus.
Tenemos una historia con final feliz. Es un taxista que asiste a un parto.
Joaquina, una señora de 85 años que ha luchado como una jabata.
Se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
Gracias por quedarte en casa y por dejarnos vivir contigo estos momentos tan excepcionales.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288 o en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Tu vida sigue, aunque estés en casa. ¿Berti o falso? En Berti seguimos más que nunca a tu lado, 100% online. Porque somos una aseguradora 100% digital, con la que puedes gestionar tus seguros con un simple clic y desde cualquier dispositivo. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
¿Sabes? Creo que ahora más que nunca hay que disfrutar el presente.
¿Por eso estás bebiendo 20 aldeas?
Sí, es un vino 100% tempranillo ecológico de la bodega Condado de Aza, en Roa, Burgos.
Lo probé ayer y me encantó. Había pensado llevarlo a la primera reunión con amigos. Vamos a quedar genial.
Perfecto, 20 aldeas no falla. Lo pido en su web condadodeaza.com y te lo llevan donde quieras.